Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noche, mañana, depende del día que estén. Ahora es medio tarde acá en Uruguay, por ejemplo. Acá Mosquetero, con un poco vamos a revisar el nuevo producto que publicó el estudio Feroz, el Fedorian Role-Playing System. Es un conjunto de reglas universales para juegos de rol. Y este es el sistema, ¿cómo es? El documento de referencia. El DRS o el SRD, si lo quieres en inglés, ¿no? Primero que nada, es un juego en español, que me parece algo fenomenal. No se ven muchos así tan seguido. Y lo otro es que está a color el sistema de referencias. Casi siempre vos ves que, te doy un ejemplo, ¿no? D&D saca su sistema y te lo dan un texto plano, todo muerto, y si querés algo de nosotros, poner a plata. Entonces, esto es una buena iniciativa, ¿no? De poder brindar un producto que, si bajamos un poquito, ¿no? Van a ver que tiene ilustraciones ya elaboradas, todo. Y esto está un poquito, vamos a ajustarlo bien en la hoja. Ah, ahí está. Ven, tiene ilustraciones en cada una de sus páginas. Es increíble. Para que tengan una idea. No sé por qué me saltó a la página 40. Interesante. Bueno, mientras les hablo y voy cambiando las páginas, es un juego que está para descarga gratuita en el sitio web de Fedorian. Pueden ir a estudiofedorian.com, a fedorian.com, perdón. Y lo van a poder conseguir y descargar gratuitamente. Y además está bajo Creative Commons, versión número 4 internacional. Así que van a poder hacer las modificaciones y todo lo, ¿cómo se llama esto? Puedes crear contenido hasta nivel comercial si querés, usando el sistema. Así que los aplaudimos por eso, porque es algo que no se ve, que se intenta, ¿viste? Compartir, ¿no? El rol con el mundo. Y qué mejor que un rolcito nuestro. Este es un rol que salió de una empresa uruguaya. Así que vamos a hablar un poco sobre él, ¿no? Como pueden ver, son unas cuantas hojas, pero el sistema en sí es poco. Lo que pasa es que el juego viene con unos, ¿cómo se llama esto? Escenarios, como dice acá. Escenarios propuestos, que te ubican más o menos una época medieval, una época moderna y una época futurista. Pero lo que nos importa ahora es ver el sistema, ¿no? ¿Por qué se va de la página? Esto es algo que está mal configurado acá. Disculpen. Pero vamos. Y además se achicó de nuevo. Está loco, loco. Muy bien. No importa. Ya lo tengo calado. Así que vamos con lo primero. Lo primero que habla es que no me voy a entrar en mucho detalle, ¿no? Que es un juego de rol, ¿no? Los aspectos principales. El enfoque narrativo que tiene este sistema. ¿Qué es un sistema de juego de rol? ¿Qué se necesita para jugar? ¿No? También se habla del uso de la música, miniaturas, lo que tú quieras, ¿no? Pero lo que nos importa a nosotros y la idea de este video es el sistema. Bueno, como dice acá, ¿no? Es un sistema de licencia abierta que ha sido creado y desarrollado por Fedorian para su implementación de un amplio espectro de juegos de rol de sobremesa. Es un concepto y conjunto de reglas muy rápido de aprender y de gran sencillez y versatilidad, que evita tener que efectuar cálculos complicados y el uso enorme de cantidad de dados. Básicamente usas un simple dado y no hay que hacer mucha matemática, la verdad, casi nada. Lo fundamental y el dado a utilizar, ¿no? Todo sistema utiliza su conjunto de dados, pero Feroz utiliza el dado de 10 caras, un D10. Con el resultado de 6 o más, el personaje tiene un éxito en lo que intenta hacer, pero puede tener alguna especie de complicación. ¿Sí? Si saca menor a eso, el personaje tiene como más chances de fallar también, porque podés fallar o tener una complicación grave. Vamos a entrar en eso en detalle. Pero básicamente es, vos querés hacer algo, tirás el dado y el resultado del dado te dice si lo haces o no, dependiendo de las tablas que vamos a ver ahora. ¿Qué más dice? A ver, se le ha salado, se le ha salado. Está obvio, dice que el director de juego, esto que no pasa muy seguido, es que el director de juego no lanza dados, a menos que sea para lanzar algún daño o algo por el estilo, o el dado de Deus Ex Mundi, capaz, que vamos a explicar más adelante, pero básicamente es eso, ¿no? Es que el director de juego no lanza, sino los jugadores son los que tiran sus propios dados y los dados que los afectan. Eso en base, se puede cambiar, no tiene por qué ser así. Bien. Acá esto lo hablé en el minuto de... yo explicándolo en un minuto, ¿no? La característica de los personajes, ¿no? Cuenta con cuatro características. La agilidad, que es la pericia y la destreza del personaje, tanto a nivel de motricidad fina como gruesa. La complexión, que engloba tanto la resistencia como la fortaleza física del personaje. Espíritu, que es la voluntad, el ánimo, la valentía, la convicción y el férreo de sus creencias. Mente, refleja la inteligencia, la sagacidad, la capacidad de observación y el análisis. Cuando se crea un personaje, que esto es importante, el jugador o jugadora elige que una de las características sea notable, dos promedio y una deficiente. Después vamos a ver qué hace cada una de ellas. Dice, y después dice que si el personaje sobrevive varias sesiones y vaya avanzado en múltiples aventuras, es posible que tengas acceso a algunas de tus características se vuelvan extraordinarias, que son los cuatro niveles que maneja de como una característica. Acá no usa números, no va del 1 al 20, no va del 1 al 10, ni nada por el estilo. Usa deficiente, promedio, notable y extraordinario. Bien, vamos a hablar de las mecánicas. Para determinar si un personaje puede lograr algo, ¿no? Determina su característica, cuál es pertinente, y el jugador lanza un dado de 10 caras. Con un resultado 6 o más, el jugador comete su objetivo. Hay 6 niveles de resultados, que son los NDR. Vamos a decirle niveles de resultado para que les quede más cómodo a ustedes. Según el número obtenido en el dado. Y acá es donde entra la tabla que les estuve mencionando. Como ven, todo en color. Cada hoja tiene una imagen. Que va del 10 al 1, ¿no? Dependiendo de los dados. Y entre... hay como entre los niveles hay distintos tipos de resultados que pueden salir. Vamos con el de arriba. El nivel 6 sería el nivel de resultado 6. Es éxito espectacular. El personaje logra lo que quiere y además consigue un extra que lo complemente o un logro particularmente potenciado. Esto quiere decir, es muy parecido a los PBTA, que cuando sacas 10 o más, a veces 12 o más, te dan un extra. Además de haber hecho el objetivo. Además hiciste daño, capaz lo lograste desarmar. Yo qué sé, es un ejemplo, ¿no? 9 y 8 es un éxito. Ese ya sería el nivel 5, ¿no? El personaje, si iba a hacer algo, lo hizo. Después entramos ahora en los detalles, ¿no? Que depende esto de lo narrativo, de la narración y de la descripción que hacen los personajes, ¿no? Tenemos un de 7 a 6, éxito con consecuencia. El personaje logra lo que quiere, pero algo no saldrá bien. Ocasionalmente tiene algo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Capaz que lograste meterte adentro de una casa, ¿no? Sos un ladrón, metiste adentro de la casa, pero en el proceso pechaste un mueble y se cayó un jarrón. Eso sería una consecuencia que podría pasar. Después de entre 5 y 4, ya entramos en la parte de fallos. Puedes tener un fallo o un éxito con consecuencia grave. Esto puede ser, por ejemplo, quisiste desactivar una trampa, ¿no? Sacaste 5 o 4, podés fallar o tener una consecuencia grave. La desarmé, pero se activó la trampa y me lastimó a mí. ¿Me explico? Se puede negociar con el narrador, ¿no? Pero básicamente sería lo más grave de la situación que podría pasar. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos al evento de presentación, uno de los personajes se quería hacer invisible y terminó con partes invisibles, partes que emanían luz, que después le sirvió a su favor, pero nuestro acercamiento no fue tan sigiloso o por lo menos precavido. Luego de 3 a 2 va el fallo, el personaje no consigue lo que quiere y no tiene posibilidad de negociarlo. Quisiste abrir la cerradura, no se abrió. Y después viene el 1, ¿no? Que es el fallo catastrófico. El personaje sufre un fallo garrafal que le ocasiona algo muy negativo de suma gravedad, pudiendo incluso afectar a los demás jugadores. La clásica, cinchó la palanca y la palanca era una compuerta y todos se cayeron por un precipicio. Tiren para saber si sobrevivieron a la caída. Yo qué sé. Tiene ese tipo de cosas. Muy bien. O pueden ver esta tabla que les muestra acá. Va a estar en la hoja de personaje, así que no precisan entrar al manual para chequear las reglas del juego, prácticamente. Dice, cuando sucede algo negativo, lo último que dice abajo, ¿no? En vez de decidir, el narrador, en vez de decidir ay, Dios, la hora. Unilateralmente, ¿qué es lo que pasa? Puede preguntarle a los jugadores. Que es algo que yo uso muy habitualmente en mis partidas. Decirle, bueno, ¿qué pasó? ¿No? O preguntarle a todos, ¿qué pasó? Y se decide entre todos qué afecta a la trama, ¿no? Para darle ese enfoque más narrativo. Después tiene acciones de tiempo extendido. No voy a entrar en mucha vuelta con esto. Básicamente, los niveles de dificultad es qué tan rápido puedes hacer las cosas. Vamos a chequearlo en la tabla. Son 6, al igual que el otro. Van entre si lo haces en la mitad de tiempo, en el tiempo estimado, te toma el doble de tiempo. No se consigue o si se consigue con consecuencia. No se consigue, no se consigue y no hay forma de hacerlo de nuevo. Eso puede pasar, por ejemplo, estabas haciendo algo de alquimia y sacaste un 1, significa que no solo no lo lográs hacer, sino que quemaste todos los papeles con tus anotaciones. Por eso lo hacía. Una de las cosas que abarca esto son las acciones confrontadas entre jugadores. No muchos juegos de rol aceptan la capacidad de poder enfrentarse entre jugadores. Esto es algo bueno tener en cuenta como reglas, como diseñador lo pienso, ¿no? Porque si llega a darse la oportunidad, no está bueno que el juego no te contemple qué pasa. La idea es no, que no pase, ¿no? Capaz. Pero si la trama se da para que alguien traicione a la party o algo que no está bien, ¿no? O mismo las acciones de un jugador están llevando a la perdición de la party. Los jugadores podrían actuar entre ellos para poder afectarse. ¿Sí? En este caso, el lanzamiento se resuelve con las mecánicas que hablamos anteriormente, ¿no? Pero tomando quien tuvo la iniciativa de la acción. Eso quiere decir, por ejemplo, si yo quiero detener al bárbaro de que aniquile a toda la ciudad de un pueblo, soy yo quien hace esa tirada. Obviamente, si sale una consecuencia o algo por el estilo, es el jugador el que dice qué pasó. El jugador al cual, por ejemplo, en este caso el bárbaro, ¿no? Al cual iba a afectar. Bueno, acá hablan más o menos lo que les estaba explicando. El participante con la iniciativa declara la acción y si pasa algo, es el otro el que dice qué pasa. Bueno, nosotros tiramos, tenemos un resultado, hay una tabla, ¿no? Pero, ¿qué nos hace tener mejor agilidad o mejor complexión que otros? Es si la tenemos como deficiente, notable o promedio. Básicamente, como dije, no hay matemática en este sistema, es muy sencillo. Básicamente, si tenés una habilidad que es promedio, la tirada se mantiene igual. Si fue 5, es 5, ¿no? De nivel de dificultad, ojo, no es lo mismo que 5 en el dado. 5 en el dado sería, si vamos de vuelta a la tabla, sería un nivel 3, ¿no? Lo que hace promedio es lo mantiene, queda igual. Pero cuando tenés notable, aumenta en uno el nivel de resultado. ¿Qué quiere decir esto? Si vamos a la tabla de nuevo, si hubiera sacado 5 en el dado, ¿no? Que es un fallo, pero tengo notable, pasa al nivel siguiente, que es el 4, a un éxito con consecuencia. Eso quiere decir que yo, cuando tire, básicamente, si tengo notable, tengo que ir uno más para arriba. Si fue un éxito, va a ser un éxito espectacular. Lo único que no podés salvarte es del fallo catastrófico. Y tampoco existe algo por encima de éxito espectacular. La idea es que se mantenga el sistema sencillo. ¿Ah? Y lo mismo con deficiente, pero al revés, ¿no? Si llegas a deficiente, se disminuye en uno. Para que tengan una idea, el sistema contempla más que nada que se suba un más uno o más dos, más de eso no. O sea, los niveles de dificultad, o se reste menos uno o menos dos. ¿Por qué? Porque hay dificultades, ¿no? Todas las cosas son normales, pero pueden resultar algunas que sean fáciles o difíciles. Esto es importante, ¿no? Si lo que se intenta hacer un personaje es absolutamente imposible, tampoco no se hace la tirada, ¿no? Es algo que no. Pero, si la acción, ponele, se denomina como una acción normal, se mantiene el nivel. Eso significa que si vos tenías, ¿cómo se llama esto? Notable, sube en uno sin problema, pero no aumenta por la dificultad. Porque si la acción es fácil, además aumentaría por ser una acción fácil. ¿Qué significa eso? En vez de haber sacado 5, que era un fallo, pasaría a sacar un éxito, porque subo 1, 2, ¿no? Subo del nivel 3 al nivel 4, nivel 5, si fuera fácil. Si es difícil y soy notable, se restan, ¿no? El más 1 y el menos 1 se restan. Si soy deficiente y además es difícil, tengo un menos 2 al nivel de resultado. Puede ser que siempre son los niveles de resultado lo que estamos hablando. Muy bien. Después, los personajes pueden recibir ayuda. Está contemplado el tema de ayudar. Ayudar lo que hace es hacer que algo normal sea fácil o algo difícil sea normal. También una fácil, ¿no? Se puede obviar el lanzamiento. Quiere decir, por ejemplo, si estaban haciendo tiempo para ver si encontraban algo y de verdad la información estaba toda en la mesa, iba a ser fácil, entonces alguien te ayuda, no precisas tirar, va a pasar. La idea es que lo narrativo se mantenga. Bien, como estuve hablando, hay un límite en el aumento y o la disminución de niveles de resultado. Ninguna circunstancia puede haber que se aumente o se disminuya más de 2. ¿Ah? Por un tema de balance. Y tampoco es que es necesario. 2 niveles ya es mucho para la tirada. Muy bien. Y le estuve hablando un poquito, ¿no? Que se suman las dificultades y las ventajas, ¿no? Y si es fácil, es difícil. Todo se suma al final. Si queda un más uno, o sea, tenés un menos dos, pero tenés un más uno por tu estadística, queda menos uno, por ejemplo. Bien. Los resultados 10 y 1 natural del dado, ¿no? Los únicos lanzamientos que no son afectados por los niveles de, o sea, por tu estadística o por tu, o por la ayuda de un personaje, lo que sea, son 10 y 1. Sin embargo, hay dos excepciones. Si el lanzamiento de una característica deficiente y la acción es difícil, ¿no? Eso le daría menos 2. y no se cuenta con ayuda o ni se tiene una habilidad, el nivel 6 bajará a nivel 4. Ok, el nivel 6 bajará a nivel 4. Ahí está. Bien. Si todo está a tu contra, ¿ah? Básicamente lo que quiere decir esta parte, si todo está a tu contra, no tenés la habilidad para hacerlo. Las habilidades son lo que te dejan hacer las cosas, ¿no? Es difícil. Sos deficiente. No importa, acá si sacas 10, siempre va a estar en... Lo máximo que vas a sacar es nivel 4. Que sería nivel 4, éxito con consecuencia. ¿Ah? Pero eso es para hacer lo peor de lo peor, ¿no? O sea que para lo normal o las tiradas que vas a hacer relativamente no te va a afectar. Ahora, si tenés una característica extraordinaria, la acción normal o fácil aumentaría en 2. La acción difícil, ¿sí? Pero cuenta con la ayuda o cosas así, aumentaría en 2 también. Lo que dice esto es que la acción, lo extraordinario te deja salvar el 1. ¿Ah? O sea, si llegas a la tirada con más baja, ¿no? Un 1 en la tirada, sí o sí vas a subir a nivel 2. O sea, una característica extraordinaria te salva del fallo catastrófico. Básicamente es eso. Bien, vamos a hablar de las habilidades. Dice, Feroz tiene habilidades de personajes que están definidas mediante una palabra clave. Dichas habilidades son otorgadas por el ascendente, el trasfondo o la ocupación del personaje, que vamos a ver más adelante. A diferencia de otros sistemas, cada una de las habilidades de Feroz no tiene una serie de implicaciones mecánicas complejas o detalladas. El tener una habilidad significa que el personaje tiene conocimiento y pericia de dicha área. Cuando en medio de una partida es posible justificar una habilidad que tiene el personaje, le permite afrontar una situación narrada o realiza una acción donde dicha habilidad es necesaria o pertinente, puede haber 2 panoramas. A. Sin la habilidad, el personaje le sería absolutamente imposible realizar la acción, por lo que tenerla le da al jugador el mero derecho de efectuar el lanzamiento para determinar el resultado. Un ejemplo de esto son las magias, poderes sobrenaturales o conocimientos altamente especializados y específicos. ¿Tá? Yo, si no soy químico, no voy a poder hacer una acción relacionada a la química. Eso, acuérdense que esto es un juego sencillo, es un juego de reglas sencillas. No estamos buscando el pero o la quinta pata al gato, como se le dice, ¿no? Tener la habilidad no es un la parte B, ¿no? Dice, tener la habilidad no es un determinante para que pudiera hacer o no hacer la acción. Pero el tenerla simplifica las cosas. La dificultad de la acción se ve reducida según el descrito en la palabra de ayuda. Por ejemplo, si vos tenés la habilidad para hacer, tenés química, algo que era difícil pasa a ser normal, algo que es normal pasa a ser fácil. Y si era fácil, no precisas tirar. Básicamente, si tenés el conocimiento baja drásticamente qué tan difícil es la acción. Obviamente, sigue explicando acá que al igual de lo detallado en el apartado de límites de aumento y disminución de niveles de resultados, el tener una habilidad tampoco puede hacer que el nivel de resultado del lanzamiento aumente o disminuya más de 2. Así que no van a haber un menos 3 o un más 3. Aunque tengas lo suficiente, ¿no? Para hacerlo. Muy bien. Vamos a pasar a la escena de combate. En Feroz, al igual que otros sistemas, los combates se llevan a cabo por rondas. Durante cada ronda, cada jugador debe tener la oportunidad de describir lo que desea hacer su personaje y determinar el resultado. Este sistema maneja como como otros juegos, es dramático táctico. O sea, no hay una iniciativa per se. Todo se basa en la narración de la situación, de lo que está pasando. Si creen que un personaje tiene que ir primero por cierta cosa, va a ir primero. Pero la idea es que fluya. Bien, para determinar el resultado del combate se siguen las mismas mecánicas ya descritas, haciendo el lanzamiento de características según el tipo de ataque o maniobra que se debe realizar. Siempre acuérdense que esto es con un dado de 10 solamente. No hay que hacer prácticamente nada complejo. Si es cuerpo a cuerpo, se realiza con complexión. Si es a distancia, se realiza con agilidad. Ahora, si el combate es con poderes sobrenaturales, se usa espíritu. Por ejemplo, curación, poderes metafísicos, religiosos. Todo ese lado es espíritu. Y para combate de magia arcana, ¿no?, se usa la capacidades o psíquicas, ¿no? Por ejemplo, el control mental o algo por el estilo, superhéroes o similar, se realiza un lanzamiento de mente. Cuando los personajes son los que actúan contra los enemigos, al tener un éxito en el lanzamiento, lo más normal es que se haga daño al oponente. Por ejemplo, si estás entrando en combate, es por eso. Un éxito espectacular implica comúnmente que el daño que se le afectó, o sea, si vos le hiciste un grado de daño, acá, no, acuérdense, no usan números, usan grados, se toma en cuenta de que si vos le querías hacer tanto daño, su nivel. El fallo se traduce cuando vos tirás los dados en que el enemigo logra bloquear, esquivar o resistir el ataque. Ahora, si hay alguna complicación, es muy probable que el enemigo, ¿no?, es contraataque. Pero si contraataca, les da derecho a ustedes a hacer una tirada para defenderse. A menos que sea un 1, ¿no? Algo catastrófico, no creo que puedas. Bien. ¿Qué más hablar del combate? Eso sería lo principal. O sea, vos tirás y depende del resultado. Entonces muy me vas a acordar a Iron Sword. Depende del resultado, las criaturas te pegan o no. O vos le pegas a ellas. Determinar el orden de combate. Como estuvimos hablando, resulta fundamental seguir la premisa de que los participantes describan lo que quieren hacer. Sus personajes según la situación planteada. Una vez tenida la idea de lo general, el director de juego puede decidir qué actuarán los personajes. ¿En qué orden actuarán? Les puede decir, mira, bueno, vos vas a ir primero porque tiene sentido que seas vos primero. ¿Ah? También decidirá si los PNJs, ¿no?, o sea, los que maneja el narrador, o enemigos, si irán antes, después. O sea, básicamente es un tema de orden dramático-táctico. Muy bien. Una de las cosas que sí está buena es que el combate es bastante brutal. Básicamente es algo que se puede decir. Si tenés suerte, se puede decir en un golpe a veces. Por lo menos contra algo simple, ¿no? Vamos a hablar sobre la salud. Hay dos tipos de forma de cómo ver la salud del cuerpo, digamos, en los personajes de Feros. La salud va más allá, ¿no?, de cuánto puede resistir un personaje antes de caer abatido por las heridas. Feros contempla que los personajes tienen salud de dos tipos, independiente de una de las otras. Tenés el corpus y tenés el ánima. Corpus, el cuerpito, ¿no? Ánima es la estabilidad mental. Porque podría jugar algo estilo con los Cthulhu, ¿no? Algo que te vuelva loco. Bueno, va para el ánima. Acá hay distintos tipos de daño. Hay 6 estados. Casi siempre usa todo en 6. Menos los daños del arma, pero después todo lo demás es en 6. ¿Ah? Donde tenemos el daño superficial, que es un rasguño, un moretón, un corte, ¿no? Algo que se puede soportar y se sigue en el combate. También en el ánima puede ser alguna angustia, perturbación, ¿no? Después viene el daño severo, ¿no? Que ya son heridas profundas, dolorosas pero soportables. Presencia de sangrado o contusión notable. Miedo profundo, paranoia sería para el ánima, ¿no? Uso de la razón o control personal corrompido. Cuando se tiene un daño severo, las decisiones, las acciones realizadas con características relacionadas son difíciles. Por ejemplo, si vos querés hacer vos recibiste un daño severo, querés hacer algo con agilidad o con complexión, y fue el daño severo fue en corpus, la acción que se supone que era normal pasa a ser difícil. Bien. A ver si hay algo más que pueda decir acá. En caso de los PNJs que entren en este estado, puede ocasionar que algunas acciones de los personajes contra ellos sean fáciles. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos le hiciste un daño severo al enemigo, el próximo ataque va a ser un daño, va a ser fácil, o sea, vas a tener un nivel más para tener éxito. Para que vean lo brutal que es, ¿no? Pasamos daño superficial, daño severo, significa que le golpeaste, el que pega primero pega dos veces, dicen, ¿no? Bueno, el que pega daño severo pega más fácil. Y después pasamos al daño grave. Acá sí. Son heridas serias que necesitan atención. En cuanto sea posible, hemorragias, el cuerpo pierde la capacidad, capacidades de manera importante, horror intenso, distorsión de la realidad, pérdida de las convicciones del autocontrol. Básicamente te estás volviendo loco. Cuando se tiene daño grave, todo lanzamiento para realizar acciones, todas, son difíciles. Ya no pasa a ser si era corpus, destreza o complexión. Pero las mentales podéis hacerlas lo más bien. Acá es toda acción. Y acá lo mismo, ¿no? Que si estás en este estado, toda la mayoría de las acciones que se quieran hacer contra el oponente van a ser tomadas como fáciles. ¿Ah? Y básicamente, los PNJs que reciban este tipo de daño intentarán huir o se rendirán voluntariamente. O sea, si estás peleando contra un guardia y le hiciste este tipo de daño, él se va a rendir. A menos que sea algo extraño que luche hasta morir, con el daño grave es suficiente. Y luego pasamos al último daño, que es el daño incapacitante. Desmayo o estado comatoso. A un paso de fallecer. ¿Ah? Pérdida momentánea o permanente de la razón. Se sucumbe ante la corrupción o el control ajeno. O sea, eso es lo que pasa con el ánimo. Por ejemplo, si te estaban controlando la mente y llega a eso, la mente le pertenece a la otra persona. Bien, cuando se tiene daño incapacitante, se pierde el control del personaje, siendo imposible que se pueda realizar acciones o, por el contrario, con todas sus acciones a merced de las decisiones del director de juego. Eso pasa si estuvieras controlado, ¿no? En caso de los PNJ o enemigos, lo más común es que caigan muertos o sean subyugados. Básicamente, si vos querías noquear a alguien, con eso es suficiente. Y básicamente, si llegas a alguien a incapacitante, lo mataste. Decidís vos, ¿no? Si lo mataste o no, pero sería algo así. Bien, ahora vamos con armas, ataques y daños. Usa un sistema de distintas categorías. Son tres categorías. Y la categoría depende de qué tipo de armas es. Te doy un ejemplo, ¿no? La categoría 1 son los ataques realizados con el cuerpo. Piñas, patadas, puñetazos. Armas pequeñas, navajas, cuchillas, dagas, porras. Hacha de una mano, ballesta de una mano. Pistolas 9 milímetros, ¿no? O sea, todo lo que sea arma de una mano, básicamente, entraría en esta categoría. ¿Qué pasa acá, no? Es que cuando se haga daño con este tipo de armas, por ejemplo, vos tiraste una tirada de ataque, salió que fue un éxito. Entonces vos tirás el dado 10 de nuevo para saber qué tipo de daño fue. La categoría 1 hace 6-1, hace daño superficial. Ya estuvimos hablando que es el daño superficial. 8-7 severo, 9 grave, 10 incapacitante. Acuérdense que cuando sube, cuando te dice que el daño sube de nivel, por ejemplo, si hubiera sacado 10 en la tirada de ataque, si sacaste severo pasaría grave. Ese es el ejemplo, ¿no? Bien. Después tenés armas de categoría 2. Escopetas, arcos, ballestas, rifles, espadas largas. La gran mayoría de las armas entran en esta categoría. Como ven, tiene su propia tabla. Y en esta tabla, los números cambian. Ahora superficial pasa a ser 2-1. Severo 5-3. Grave 8-6. Y incapacitante 10-9. Perdón. Básicamente es el daño normal del juego. Para que te den una idea que es bastante letal, ¿no? Llegar a grave se puede. Después entran las armas de categoría C3. Estas son armas o ataques particularmente letales. Con alta posibilidad de dejar fuera de combate con un solo impacto, ¿no? Estos pueden ser mandobles, hachas de dos manos, ballestas pesadas, explosivos, ametralladoras pesadas, bazookas, misiles, ataques de seres de gran tamaño, ¿no? Armas de plasma, conjuros devastadores y cualquier cosa que sea sumamente peligrosa. Así que si te tiran con una catapulta, C3. Y acá pasamos que con uno solo llega a ser superficial. 3 y 2 pasa a ser severo. 4 sería grave. 4 y 5. Y de 6 a 10 incapacitante. Miren lo importante que es eso, ¿no? Acumulación de daño. Cuando algún personaje o PNJ ha recibido algún ya daño, ¿no? Si se recibe posteriormente los niveles de daño menor al estado de salud que ya se tiene, se ignora y se mantiene el que posee. Por ejemplo, si yo recibí severo, los daños superficiales se olvidan. O sea, básicamente no precisas tener daño superficial. Si te sigue pegando con la daguita, no va a pasar. Eso sí, sacás daño superficial, obviamente. Si de severo le golpeaste con la daga y le hiciste daño grave, porque podés, le podés hacer daño incapacitante, ya sube a grave. Ahora, ¿qué pasa si le pegás severo de nuevo? Bueno, el personaje puede resistir dos golpes severos, en este caso, o graves o superficiales. El tercero que le peguen, y sea severo, grave o superficial, ¿no? Depende del nivel que él esté en este momento. Automáticamente lo hace subir de nivel. ¿Qué quiere decir eso? Es si yo estoy en severo, ¿no? Estoy marcado severo en el primer cuadrito. Me pegan de nuevo, me hacen severo. Marco uno de los dos cuadritos que tenemos a la derecha. Y cuando me pegan severo de nuevo, marco acá, pero en realidad marco acá también. O sea, básicamente es como si este punto se pasara grave. Y lo mismo es si me pegan grave, 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 paso de nuevo a incapacitante. Así va subiendo, ¿no? Básicamente al tercer golpe igual, sube de grado. Bien. Este es un juego duro. La recuperación y la sanación no es algo sencillo, no es un descanso corto. Lo más normal para recuperar la salud es el tratamiento mediante procedimientos médicos, primeros auxilios o tomar un buen descanso. En caso del daño corpus, los métodos pueden pasar por limpieza de heridas, detención de sangrados, desinfección, ¿no? Cosas relacionadas a la salud. Por lo otro, por lo de ánima, puede implicarse a compartir algo con alguien cercano, un descanso, tomar algo tranquilizante, ¿no? Hacer cosas que meditar, por ejemplo, que te ayuden. Esto va a cambiar mucho dependiendo de la ambientación de la partida. Y también cabe la posibilidad de intervención mágica. Mística, reparaciones mecánicas o sistemas de regeneración avanzadas. puedes tener en el futuro como en los tanques de Bacta de Star Wars, ¿no? Eso permitiría que se cure más rápido la gente. Todo dependerá mucho del escenario, las circunstancias y el contexto narrativo. Por lo general, cuando se trata de sanarse sin magia o tecnología avanzada, se toman en cuenta los siguientes parámetros. Sin intervención de ningún tipo, para que vean que es algo que lleva tiempo, el daño superficial se recupera en un día, sin intervención. El severo, una semana. El grave, un mes. Incapacitante, si lograste sobrevivir, un trimestre. Entraste en coma 3 meses, prácticamente. O capaz que tenés una lesión, una fractura que no te deja por 3 meses moverte. Con ayuda y tratamientos no mágicos, ¿tá? El daño superficial una hora, el daño severo un día, el daño grave una semana, el daño incapacitante un mes. Ahora, la magia podría bajarte 1 o 2 niveles, dependiendo del poder de la magia. Bien, este juego maneja un sistema de armaduras. Y está interesante, la verdad. Vamos a ver. No voy a entrar mucho de qué es una armadura, ¿no? Más que nada voy a entrar en la mecánica de qué es. Hay 3 tipos de armadura: 3 ligeras, medias y pesadas. Las ligeras incluyen los elementos como piel, acolchonados, textiles, ¿no? Las medianas pueden ser tipo un chaleco de Kevlar, ¿no? Elementos metálicos, plastiacero, ¿viste? Algo intermedio. Y las pesadas ya estamos hablando de placas metálicas completas, ¿no? Esa armadura de Juggernaut que tiene los militares, ¿no? Que pueden aguantar varios tiros y cosas así. Bien, cuando se porta una de estas armaduras, ¿no? Y se recibe daño, corpus, se puede decidir utilizarla para reducir los niveles de daño. O sea, la armadura la activas vos, por decirlo así, a nivel narrativo. Si vos estás recibiendo un daño y no querés que sea así, por ejemplo, recibís un daño grave, y no querés que sea daño grave, vos decís, bueno, voy a gastar mi armadura. Las armaduras ligeras pueden recibir un nivel para el personaje, la mediana 2, las pesadas 3. Si te pegaron el incapacitante con una pesada, baja 3 el daño. Para que te den una idea lo importante que es. Bien. ¿Qué más dice? A medida que se puede reducir. Si se utiliza todas las reducciones que permite una armadura, no se va a poder volver a utilizar hasta repararla. O sea, si yo tengo una armadura mediana y quise reducirlo en 2, ¿no? Pues puedo decidir reducirlo en 1. No tengo por qué reducirlo en el máximo. Pero si decidí en esa ocasión reducirlo en 2, mi armadura está rasgada, la cual no me permite lograr acceder, ¿no?, a esto. Ahí entra donde vos tenés que reparar tu armadura. Que puede llevar tiempo y dinero, ¿no? Ahí entra en gran escala, ¿no?, la gente que tiene background de herrero, ¿no? Eso que no se utiliza mucho en las fantasías. Casi siempre todos los personajes que son tipos grandes, ¿no? Yo soy herrero, ¿viste? Y casi nunca se aplica la parte de herrero en el juego, ¿no? Se basan en ser bárbaros o en ser guerreros y nunca en el oficio, ¿no? Acá entraría bastante en juego, ¿no? Si tu oficio es para reparar armaduras, ¿no? Bien. Si un personaje utiliza un tipo de armadura para el cual no tiene la habilidad, el narrador, por decisión personal o por azar, puede negar las reducciones de daño de una armadura. Básicamente, si vos tenés una armadura pesada, quieres usarla, capaz en ciertas situaciones no te va a servir. Después tenemos escudos. Los escudos funcionan muy parecido, ¿sí? que son pequeños, medianos y completos. Los escudos pequeños permiten el uso de ambas manos como si las tuvieras libres. Quien se porte puede utilizar sin problemas armas de categoría 1, 2 y 3. O sea, si vos tenés una rodela, no te va a afectar usar la ballesta, por ejemplo. Después, los escudos medianos, ya ahí te limita a tener un arma, ¿no? De 1 o 2. Básicamente es algo que puedas manejar con una sola mano. Y los escudos completos, ¿no? Te limitan sí o sí a usar un arma pequeña. No solo de una mano, sino pequeña. Un tema de balance. El fundamento es similar. La diferencia, ¿sí? Es que si se llega al límite, por ejemplo, si yo tengo un escudo mediano y gasté los 2 puntos del escudo, el escudo se rompe. No se puede reparar. ¿Ah? Se puede sustituir, ¿no? Comprar uno nuevo, ¿no? O si estaba en el medio, creo que podés repararlo. Estaría bien si lo pudieras reparar. Pero si lo gastaste del todo, lo lamento. Bien. Después hay unas reglas acá, que no voy a entrar en mucho detalle, ¿no? Pero básicamente estructuras, máquinas de asedio, ¿no? Cómo pasarían el daño de las armas, ¿no? Por ejemplo, si te pegan con una balista, ¿no? Eso ya sería daño más grande, ¿no? Entonces haría más daño que las demás armas. Si te dispara con la estrella de la muerte, obviamente es letal, ¿no? Entonces no hay posibilidad de esquivarlo, ¿viste? Tipo, o de reducirlo, ¿no? Habla un poco de la economía y del equipamiento. Acá es importante el equipo. El juego te da mucho equipo. Así que es importante que tenerlo en cuenta. Después, sobre la... Utiliza el juego distintos recursos, ¿no? Para algo medieval se recomienda usar monedas, piezas. Para algo más genérico podría ser recursos, ¿no? Para algo contemporáneo o moderno. Y créditos para un entorno futurista o de ciencia ficción. Obviamente vos podés nombrarlo como vos quieras, pero está, es una idea, ¿no? Y hay una conversión, ¿no? Por ejemplo, un día por lo menos una persona gastaría una moneda en un mundo de medieval fantasía, ¿no? 150 recursos o 1000 créditos, para que vean la diferencia de los valores. Pero, obviamente esto es totalmente opcional y ¿cómo se llama esto? Y se puede modificar. Después las tablas de referencias, ¿no? Si vos querés comprar un arma, ¿no? Como dijimos, a alojamiento y a alimentación básica es una moneda. Un arma serían 5. Un arma de categoría 2, 10. Un arma de categoría 3, 20. Una armadura ligera, un escudo 5, ¿viste? No va mucho a valores muy altos tampoco. Pero está bueno que tengas una idea de cuánto es el valor de la plata, ¿no? Eso está bueno que tenga un sistema que te explique, ¿no? Cuánto es el valor de la plata para vos saber, como narrador, por ejemplo, qué tesoro tenés o qué tesoro le das a los jugadores. La sección de magia. La magia se toma igual que una habilidad. Las habilidades, como dije, son lo que te permite hacer cosas. Por ejemplo, manejar una espada de dos manos es una habilidad. Manejar todas las espadas de categoría 1 es otra habilidad. Saber pilotear, saber andar a caballo, conocer sobre ciencias de la educación. Yo qué sé. Todo eso entra en las habilidades. Tu personaje tiene distintas habilidades y entraría en ese tipo de cosas. Ahora, la magia es lo mismo. Tengo magia, una magia de curación. Tengo una magia de lanzar bolas de fuego. Entonces entra en las habilidades. ¿Ah? La magia, como estuvimos hablando, depende del estilo de magia. Entraría en mente o espíritu, la que se tiraría, ¿no? Y los niveles son de básico, avanzado y maestro. Básicamente es lo mismo que las armas. ¿Sí? O sea, los básicos se cuentan como si fuera una categoría C1. También se intenta decir que un hechizo básico es algo pequeño, ¿no? Y básicamente un hechizo avanzado ya entraría en tirar una bola de fuego, capaz. Y un maestro sería como hacer una caída de meteoritos, ¿no? Del cielo. También puede afectar a múltiples objetivos, ¿no? Puede ser daño C3 para alguien, ¿no? Tirás los rayos a lo Palpatine. A alguien, le haces C3. Pero si se lo haces a un grupo de gente, es C2 el daño. Pero básicamente funciona muy parecido. O sea, acá la idea es que sea narrativa la magia, ¿no? O sea, depende, se habla, se discute con el narrador. ¿Qué es lo que querés hacer con la magia? Acuérdense que si es algo básico no puede ser muy elaborado, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía un explorador que tenía una magia que le permitía escuchar mejor. Era una magia básica. Bien. El juego contempla subidas de nivel. No se le llama subida de nivel acá, se le llama avance. Usa un estilo de avance que a mí me gusta, que es avanza a nivel narrativo. Sí. Un avance se puede conseguir, ¿no? Cuando conseguís un avance, hay dos cosas que se pueden hacer. Cada nivel te dice qué es. Se consigue. ¿Y cómo se consigue este avance? Sobreviviendo a una situación muy peligrosa o el resultado de un hito significativo en la aventura o el módulo. Se completa de manera satisfactoria a toda una aventura o un módulo. O al terminar la sesión de juego, dentro de la misma aventura o módulo, tras preguntar a cada jugador qué es lo que ha aprendido su personaje, de sus compañeros o del mundo, y la respuesta es satisfactoria. Esto me hace acordar mucho a Dungeon World. La verdad aprecio mucho estos sistemas de subida de nivel, más de matar muchos bichos, porque los personajes se sentía que progresaban en el mundo. La verdad, eso me gustó mucho de Dungeon World. Cuando hicimos la campaña nosotros, yo les hacía las preguntas, ¿no? Y ellos contestaban tipo, no, mirá, aprendimos esto. Me llevé bien con esta persona. Entonces, tipo, los personajes iban creciendo. No solo eran números. Bien. ¿Qué pasa cuando se consigue, no? Bueno, después habla, ¿no? Que la decisión y el establecimiento de cuándo se recompensa también puede depender del director de juego, ¿no? Y el máximo que se completa son 10 niveles. O sea, 10 avances serían en esta situación. Que está bien, ¿por qué tendríamos que tener 20, no? Es mucho. Casi no se llega a nada. No, casi nunca llegas a 20. Bien. El primer avance te da una nueva habilidad, manejo de espadas, pasas a manejo de ballestas, yo qué sé, un ejemplo. El segundo avance, el personaje aumenta una de las características que tiene. Por ejemplo, si vos tenías mente en promedio, puedes pasarlo a notable. O si tenés una en notable, puedes pasarla a extraordinaria. Y así va alternando entre habilidad y característica. Habilidad. Después el quinto y sexto ahí son dos habilidades en el medio. El séptimo sería una característica, pero va alternando prácticamente. El décimo final es una habilidad, para tener una idea. Después notas, ¿no? Las habilidades que se deben elegir por los avances normalmente deberían corresponder a las restantes de las ascendencia, trasfondo, ocupación del personaje. Pero no es obligatorio, si lo justifica el contexto o la narrativa del jugador o personaje. ¿Qué quiere decir esto? Es que ya hay unas habilidades establecidas, digamos como, porque existen como clases en el juego. Y esas clases pueden variar un poco. Pero lo importante acá es que si narrativamente vos querés usar ballesta, se justifica de una forma correcta, podés usar la habilidad de ballestas. Bien. Vamos con esta mecánica que es relativamente particular del sistema, Deus Ex Mundi. Feroz libera al director de juego de lanzar dados, salvo en casos puntuales, ¿no? Haciendo que los personajes lancen los dados, ¿no? Eso determina los grandes acontecimientos que pasan. Pero en ocasiones, en las cosas que no deciden los personajes, ni de sus capacidades, o falta de ellas, por ejemplo, un PNJ aliado puede intentar aceptar un ataque a un enemigo importante, quien se encuentra haciendo planes o algo así. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo yo. Ustedes le piden a... Son un grupo de aventureros. Le piden a Johanna, que es la exploradora que contrataron, que vaya a un establecimiento fortificado y saque información valiosa de ahí. Se puede hacer, ¿no? O mismo, ustedes están en una aventura y no saben qué está pasando en otro reino. Y lo que pasa en ese reino es importante o afectará la historia en un futuro. Entonces el narrador puede preguntar, ¿no? Puede decidir él, o puede preguntarles a ustedes si se tira una tirada de Deus Ex Mundi. En la hoja de personaje, que después vamos a ver, dice claramente qué es Deus Ex Mundi, en qué niveles hay. Hay tres niveles. Tenés el promedio, el notable y el malo, que no me acuerdo cómo se llama. Lo dije como 300 veces el coso. Deficiente, deficiente, deficiente. Ya me acuerdo, ¿viste? Ustedes deciden si es deficiente, si es notable. O sea, el director les va a decir, quiero hacer una tirada de Deus Ex Mundi. La party dice, bueno, está bien. Pero que sea promedio. Esto se resetea después, ¿no? Pero una vez que se hizo promedio, si hay que tirar otro Deus Ex Mundi, ya el promedio no se puede usar durante la sesión. Para que tengan una idea. Así que si quieren que las cosas les salga bien o les salga mal, ustedes deciden, pero solo van a poder decidir una vez. Después el próximo Deus Ex Mundi, ven. Y básicamente usa el mismo sistema, la misma tabla, ¿no? De resolución de las cosas. Es para saber, por ejemplo, si los planes del malvado están yendo bien. Puede pasar, ¿no? De que azotó el invierno en el mundo. Y bueno, el narrador dice, quiero hacer un Deus Ex Mundi. No explica por qué, pero en realidad es porque el enemigo quiere ver si el enemigo fue afectado por el invierno. Y sacó un fallo catastrófico. Y capaz que el enemigo, las fuerzas fueron debilitadas solamente por algo ambiental. Porque el mundo lo decidió. ¿Me explico? Muy bien. Bueno, acá pasaríamos a la creación del personaje. La parte 3 sería la parte de creación del personaje, exactamente. Acá lo que pueden ver es que existen distintas etapas, ¿no? Donde uno elige el nombre del personaje, la ascendencia puede ser la especie, la raza o de dónde proviene, ¿no? Por ejemplo, ser un elfo, yo qué sé, ser un extraterrestre, lo que sea. Eso es la ascendencia. Después se elige importante. Sí. ¿Qué dije? Importante. No, perdón, gente, es tarde. No, decía que acá dice algo importante, ¿no? No todos los escenarios del juego tienen se tiene que aplicar lo de la ascendencia, ¿sí? Es un tema realista, no existe algo de ascendencia, ¿no? Por ejemplo, algo moderno. No existe que yo sea de tal país. ¿Me explico? Somos todos humanos. Pero podría conseguir algunas cosas especiales, capaz. Pero no es obligatorio. El trasfondo, ¿sí? Alguna actividad, labor, ¿no? Que tu personaje hacía antes de su vida de aventura. Y la ocupación es, ¿qué es lo que hace ahora? La clase, digamos, ¿no? La clásica de soy un cazador de demonios, soy un explorador, lo que sea. Casi siempre el juego te va a decir más o menos qué clases hay, ¿viste? Depende del setting, ¿no? Muy bien. Después pasaríamos a qué es lo que ama, odia y teme el personaje. Esto es personalización. Es para entender qué es lo que el personaje disfruta, ¿no? Qué es lo que odia y qué es lo que teme. a tener acuerdo, ¿no? Más que nada para hacerte un acuerdo a vos de qué cosas tu personaje siente, ¿no? Después elige las características, como dijimos. Una en notable, dos en promedio y una en deficiente. Después hay un cuadro donde puedes dibujar tu personaje. Nosotros usamos unos stickers, estuvo bueno eso. En el evento que nos presentaron el juego, usamos unos stickers. Y esos stickers los podías pegar en la hoja del personaje. Puedes elegir, hay una gran cantidad de las imágenes que tiene este manual. Y elegías el que más te parecía que iba con tu personaje y listo. Y después se eligen habilidades dependiendo de lo que te diga la ascendencia, el trasfondo y el oficio del personaje, ¿no? El equipo también, que se obtiene por la ascendencia, el trasfondo y la ocupación. La armadura del equipo tiene un espacio para anotar. Las condiciones, estos son los estados que pueden ser temporales o permanentes, ¿no? Quedaste ciego. Bueno, eso es una condición. Hay un espacio en la hoja de personaje para notas. Hay un espacio para los recursos, ¿no? Para la moneda, los recursos, los créditos. Después hay un espacio para el avance. Las tablas, ¿no? Que te explican el sistema. Básicamente no tenés que entrar al manual para jugar, para ser jugador. La salud, que es esa tabla que vimos que puedes ascender. Y los espacios para ocupar en el Deus Ex Mundi. Acá tenemos un ejemplo de las cosas que estaba hablando yo. Como ven, nombre, ascendencia, trasfondo, ocupación, ama, odia, teme. Las habilidades como van, ¿no? De deficiente a excepcional. El lugar para la foto del personaje. Las habilidades, condiciones, equipo, notas. Dónde va la armadura en la posición 10 y el escudo. El avance es el 14. Las tablas van del 15 a... Sí, son todas el 15. La vida es el 16. Y el Deus Ex Mundi es el 17. Está todo comprimido y todas las reglas están ya metidas en la hoja. No precisas ver el manual. A menos que sea algo relativamente puntual, que no creo, un jugador no necesita ni siquiera ver el manual para poder jugar el juego. Bien, y la última parte, que es algo que no voy a entrar en detalle, es que el juego. Ya vamos por la página número 44, ¿no? La página número 44 termina, digamos, las reglas. Y pasa a una de las cosas que te da es escenarios para poder jugar. Tenés un escenario medieval que son los fieles de El Satia y el retorno de la Orden del Sol. Un setting moderno que se llama Fiebre, Espasmos, Rabia y Ojos de Sangre, que es una especie de zombies o algo así, una pandemia. Y después algo futurista, frente de exploración y recolección de objetos sustanciales. Cada uno tiene su imagen, ¿no? Te explica un poco del lugar, ¿no? De qué hay, qué es lo que está pasando, cuál es el culto, ¿no? Los reinos que hay, qué es la Orden del Sol. Te hace las ascendencias de los personajes, los presburianos es una zona del mapa, digamos. Creo que está el mapa acá. Pero tenés distintas cosas que ven. Si ustedes ven, ya les da habilidades y equipo. Cada una de las cosas. Después, los trasfondos que hay. Comerciante endeudado, ¿no? Ermitaño autoexiliado. Cosas así. Ocupaciones. Que puede ser una arcanista de la Orden del Sol. Estandarte de la Orden del Sol, ¿no? Cazador de criaturas, guardaespaldas, mercenario. Eso no voy a entrar en mucho detalle, ¿no? Acá, por ejemplo, tienen un mapa del lugar, ¿no? Esta sería la parte más contemporánea, ¿no? Donde es un ambiente post-apocalíptico. Como ven, todo ilustrado, que es lo genial que tiene este juego. Los trasfondos cambiaron, ¿no? Trabajador minero, vieron médicos del hospital, ¿no? Hay distintos tipos de cosas. Y después tenemos la última, que acá te muestra la ciudad, ¿no? Donde pasaría el juego. Y la última es en algo futurista, donde hay una especie de raza de vampiros tecnológicos, medio extraña. Pero básicamente, por lo que están viendo, es los tres. Estamos hablando que terminó la página 44, las reglas. Y estamos en la 126, 28, 30. ¿No? Seguimos sumando todo eso contenido extra para que vos puedas jugar. Los planetas. Y algunas consideraciones finales sobre el juego, ¿no? Después tenemos el modelo de las hojas. Obviamente te habla de la Creative Commons, de las cosas que se pueden hacer con ella. Y los modelos es dependiendo de qué quieras. Esta es la general. Puede ser algo más medieval, de fantasía, moderno o de ciencia ficción. Y con eso estaría 1 hora y 5 minutos hablando de Feros, ¿no? El sistema de juego. Acá tienen el sitio web. Visiten a Fedoria, ¿no? A las redes sociales de ellos, donde no solo tienen un juego de rol, también tienen un juego de cartas llamado Atron Arena. Está muy bueno. Yo tengo ahí mi mazo. Y básicamente con eso quedaría pronto la explicación de 1 hora, ¿no? Del sistema. Muchas gracias por escuchar. No sé si lo voy a dividir en partes. Capaz lo hago por secciones en YouTube. No sé, tengo que aprender cómo hacer eso. Pero básicamente con esto estaría pronto. Así que nos vemos.